misto caja bat eskutan, ez daukazu beste. Guretzako berezia zara, ez daukazu beste. Naufrago izateko gida liburon bat, ederetan eder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Pues sin más dilación, abrimos ya el Oasis de Libertad. Hoy no está Tomás Guas de inicio, estará después a eso de las 12:30 porque está en la entrega de unos premios. Es la azarosa vida de Tomás, luego nos contará en qué premios está. Sí que está, por supuesto, Víctor Fernández desde Sevilla. Hola, Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas
Gracias por invitar un viernes más a este humilde gacetillero, a este Oasis de Libertad y en esta lucha incansable por derrotar ya de una vez por todas este cansino periodismo capitalino.
Todo vaya. Le encanta Alcalá el saludo, ¿eh?
Me
encanta,
no, yo tengo una devoción feroz por el profesor Alcalá.
Tienes luego, no lo voy a reventar, pero tienes luego un capítulo de periodismo capitalino.
Sí, tengo para empezar rápidamente, si me das 30 segundos.
Sí, claro.
Una emoción, una acusación y una pregunta.
A ver, emoción.
Una emoción, me he emocionado cuando ha dicho, ¿cómo son? Unos embajadores que se van a dedicar a repartir la palabra, y digo, de Dios, y se no, de Javier Tebas. Me he emocionado, prácticamente es lo mismo. Tengo una acusación, estoy muy cabreado, don Joseba.
¿Con quién?
Pues con los políticos.
¿Qué ha pasado?
Con los políticos y en este caso con el encargado, en este caso manda aquí el PSOE, ¿no? Pues porque aquí en Sevilla hay gente que quiere trabajar y hay gente joven que está esperando desde hace meses que le den los permisos para los veladores. Aparecen unos tipos de sanidad a los que, en fin, los iba a calificar de una forma que prácticamente me iban a llevar al juzgado de guardia. Poniendo mil problemas para unos chavales y gente que quiere trabajar y esto está el Partido Socialista, es el que manda aquí. Entonces, por favor, los de urbanismo, que aligeren los papelitos, que no todo el mundo quiere ser trabajador de la FAFE. ¿La FAFE qué es? Un funcionario enchufado. No, uh-huh. Todo el mundo no. Hay gente que quiere trabajar. Entonces firmen ya y dejen a la gente que quiere trabajar y al de sanidad que deje de dar por saco, hombre.
Vale,
deje de dar por saco, que es muy fácil llegar allí a gente que está levantando el negocio e ir allí a poner problemas ridículos y absurdos. Y me freno y no doy nombre porque encima los chavales tienen miedo a la represalia, vale, que tiene vale. La cosa guasa.
Bueno, ha quedado la queja ahí. Sí,
exactamente. Sí, no, y por cierto, a ver si doña Isabel tiene una hermana y la manda para acá. Y después tengo una pregunta.
A ver, ¿para quién?
¿El sheriff estaba dentro de la Superliga? ¿O no? ¿O no era de los equipos de la Superliga? Es que como no me enteré muy bien, el sheriff estaba dentro... ¿Don Florentino lo había metido en la Superliga?
Entonces,
don Florentino, el Real Madrid y el resto de los equipos han decidido, porque ellos han nacido para esto, ¿no? Para pisotear al resto, que un equipo como el Sheriff no pueda llegar a ganarle al Real Madrid, porque ellos lo han decidido, ¿no? Ah, pues muy bien, pues me parece extraordinario. Todavía estoy esperando el inicio de la Superliga.
Vale. Germando Barro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Joder, ¿cómo ha empezado Víctor?
Hemos venido.
Y yo pensaba que no iba a salir a colación en ningún momento lo del Sheriff, en el transcurso del programa de hoy. Estoy fastidiado yo, porque el Depor se ha dejado dos puntitos en el minuto 94, un partido que tenía más o menos controlado.
¿Contra quién?
El SD Logroñés. Ganaba 1-0, minuto 94, acula al equipo Borja Jiménez, catapum, empata al final, Logroñés, un puntito, bueno, 13 puntos, está ahí arriba, pero es que tenía los tres en la mano, chico, y esos partidos hay que matarlos.
En Riazor. ¿Cuánta gente va a Riazor a ver el Depor ahora?
Pues hoy habría en torno a 17.000 aproximadamente.
Fíjate, en segunda B,
Sí.
Bueno, primera red.
Y piensa que el libre acceso, sin ningún tipo de control ni cortapisa, empieza mañana.
Pero el Depor que ha jugado hoy...
Hoy.
Ha jugado con el...
Pero hoy es viernes, ¿no?
Hoy es viernes, sí. Ya sé por dónde vas.
Sindicalista Rubiales decía que los viernes no se podía jugar al fútbol. Es que de verdad, es que la tienen como el cemento armado. O sea, no puede jugar al fútbol Tebas, pero lo suyo sí, ¿no?
Le han vendido los derechos a Footers y está buena gente. que son grandes amigos de nuestro magnífico hermanito Antonio Ruiz.
Y ahora ya sí vale. Los viernes.
Y ahora sí vale. Juega los viernes.
Jueves. No, sí, los viernes está bien.
Hombre, a esta altura ya está bien, ¿no? O sea, ya está bien. O sea, a don Javier te va.
De loas a don Javier, que me tienes frito.
Don Javier te va, que está poniendo en categoría la liga, no puede jugar el viernes porque lo dice sindicalista Rubiales. Pero él sí puede poner su liga el viernes. Ole.
Nos ha ido bien por semana.
Hombre, por favor.
Nos ha ido bien por semana.
Yo no voy a llegar a Navidades, de verdad. Yo no voy a llegar a Navidades.
De verdad que.
Hugo Ballester Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Ya ves cómo está el patio para empezar?
No, estoy agotado, te lo juro.
Sí, ¿verdad?
Pero agotado. Se
y todavía nos quedan arriba. Las cátedras de Hugo Ballester.
Además...
Fíjate lo que nos queda.
No, además...
Y no ha entrado Melchor, ¿eh?
Entrará. Verás luego, Germán, verás.
Vamos, compadezco al equipazo de productores y Víctor me va a entender enseguida porque tiene que haber cada caradura y cada comentarista con tertulio o compañero... Que no se engancha cuando toque. Me han sentado aquí, hay 31. Sí, vamos ya.
Vamos ya, dice
claro,
el productor.
Eso es previsión,
que no es por ellos, es porque habrá alguno por ahí, algún despistado, no, que les lleve por la calle la amargura y lo pagamos los demás.
Por claro, cierto, hoy no está Jesús, ¿eh? Jesús, bueno, está, lo tenemos de...
No, si da igual, si son todos iguales.
Son todos aprendices.
Yo le dije una vez a Vaquero, digo, mira, Vaquero, te puedo asegurar que desde el salón de mi casa a mi despacho... Yo tardo 5 segundos. 5. O sea, no hace falta que me cite Juanma Castaño 38 minutos antes. Esto todas las noches.
No, pero ¿sabes qué? Para que te pongas en situación, o sea, para que escuches lo que
sabía
están
que
contando.
Claro,
hay que contextualizar el programa para luego entrar bien.
¿Que dónde está Jesús?
Que lo tenemos. Le pegó un arreón el viernes pasado, un arreón de ciática. Sí, sí, pero que ha estado doblado. Parecía el pobre un yayo. Cuando se levantaba de la silla iba encorvado.
Oye,
y resulta que hoy la ha pegado en el otro lado. Y tiene los dos lados con la ciática.
Oye, ¿lo están pinchando o no?
Sí, le han pinchado, le han hecho una resonancia, pero todavía no tiene
solución. Mira si es puñetero, Germán, que yo llevo desde el mes de mayo con un problema a la altura de la clavícula y me coge todo el nervio del brazo. Y cada vez que me siento erguido, me entra un dolor que no insoportable.
O sea, ¿desde mayo?
Desde mayo.
Eso es para darle ánimos a Jesús, es lo mejor que podías hacer.
Parecemos la sacada
de los porretas. No, para decirle que no que tarde en volver. Quiero decir que se recupere bien, que ya trabajamos
pronto,
los demás.
Y bien y pronto.
Con el dolor.
Ánimo, Jesús.
Eri Frade, hola, Eriji.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
¿Qué te duele?
A mí el hombro derecho. Tengo ¿otro? Una tendinosis y tal, pero...
Pero bueno.
Llevo desde la pandemia luchando contra ella. ¿Sabes cómo me dio? ¿Cómo? Yo pensaba que me había... O sea, que era una agujeta, que me había dado un
si
poco
se puede
de
explicar, ¿eh? Es hombro derecho.
Cuando me mudé para hacer la obra en casa, que era una excursioncita de 3 meses, sí. Nos fuimos a un apartamento aquí al lado que estaba abandonado. Yo soy muy, muy pulcro, muy de la limpieza y tal.
Sí.
Entonces, limpiando, rascando y tal, pues empezó a dolerme el hombro y hasta hoy, año y pico después.
¿Ves? Bueno. No hay que limpiar.
Bueno, sí, sí, conviene.
No. Cuando te juegas el físico, no.
Estaba yo pensando en otras prácticas que también suelen provocar ese tipo de lesiones, pero no.
Sí, pero es polimpias. Que Eri no.
No, ya. Eso forma parte de la terapia.
¿Y está sirviendo? ¿Está sirviendo? ¿Funciona?
Funciona mejor el hielo, la verdad.
Sí, para sí. Todo.
Sí, efectivamente.
Hablando de hielo. Juan Gato, buenas noches.
No, a Gatos yo estoy convencido de que no le duele absolutamente nada. Hola, Gato.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien. No sabía lo de Jesús.
Traga.
Ahora le llamaré.
No, espera que terminemos el oasis para llamarlo. Si no, ya le llamaré.
No,
mañana
ya mañana mejor. Mañana mejor.
El Gato es de la cultura del el cuñado del querido Manolito Aguilar. De aquí le mando un abrazo muy fuerte al profesor Félix. Un día dije, profesor, tengo el estómago un poco regular. Dice, ¿sigues mis instrucciones? ¿Cuáles son? Dice, comer y beber sin conocimiento.
Y no duele nada, ¿no?
Claro que
no
sí.
A ti no te duele nada, Gato.
A mí no me duele nada, pero cuando me levanto por la mañana me tengo que llamar a la grúa municipal porque no tengo manera de levantarme. Si me duele la pierna, el brazo, el hombro, todo. Qué eso joder. La da ya. Es que hay mucha
pero
gente
son
aquí
los 10
ya...
primeros pasos, Gato. Luego ya sí, empieza a funcionar. Sí, sí. Luego ataca.
No, estamos bien. Lo que tengo es sueño, tengo un sueño morrocotudo, pero bueno.
Estamos bien, ¿eh?
Y hambre, ¿no? Porque siempre tienes hambre.
No, pues mira, hoy no. Porque he comido bien,
sí,
cosa que no es lo habitual, que coma bien. Sí. Como bien dices tú, que siempre
¿Y cenaste?
Comer. Y no he cenado.
¿Y de postre?
Pues... De postre, ya te sabes, el vasito con hielos y...
Muy bien. Se salta el postre como Hazard. No pidió postre.
No pidió oye, por postre. Cierto, Joseba, quiero conseguir entradas para ver a Guns N' Roses.
Sí, claro.
Habla con Ocaña.
A la cola, Gato. ¿Con quién hablo? ¿Con Axl Rose directamente o con quién hablo?
No, con Ocaña. La gente del Betis, ¿no?
Vamos todos, ¿no?
Hombre, pues mira.
Estaría Víctor, ¿tú ahí no tienes mano o qué?
Víctor, pero con el alcalde, ¿no?
Es que yo no sé qué son Guns N' Roses.
Guns N' Roses, sí. Por favor, pues es un...
Pues están en el...
Va a ser el acontecimiento del... ¿Qué es?
Es una serie de Netflix.
Pero voy a mirarlo. ¿Unos cantaores?
El acontecimiento de la próxima primavera en Sevilla.
Pero más rockeros.
Ah, no, hay cero opciones de que yo
vaya
a...
Los concierto de
con Ocaña, con alguno de los tuyos.
Un espectáculo, ¿eh?
Manolito, Florencia.
Un directo...
Martes 7 de junio del próximo
primavera.
En el Villamarín.
¿En junio?
En junio, sí, señor.
Pues no queda nada de aquí a junio.
Sí, pero ya no hay entradas. Por eso quiere la toma de entradas. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal? Saludos a todo el Oasis. Bueno, está la gente comentando todo un poco. No ha gustado lo de Koeman. Bueno, ya sabéis, todo lo que da de sí en el 637-230010, el teléfono del programa, y @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Dice un oyente que es lamentable que un club como el Barça tenga ese trato con un entrenador, mucho más cuando se trata de una leyenda del club. Es una vergüenza. Otro dice que Koeman lo que quiere es trincar 12 millones para su colección de coches y arreglado. Todos quieren mucho al club hasta que hay dinero de por medio. Y otro dice, soy del Celta y no tengo nada que ver, pero me encantaría ver a Guti entrenando al Barça. La rueda de prensa sería lo más visto del año, os lo aseguro. Hablando de la lesión de Pedri, decía un oyente que es el precio que tiene que pagar un jugador que jugó tantos partidos la temporada pasada. Esperemos que se recupere por el bien del Barça y también del fútbol español. Y hablando de la lesión de Martínez Munuera y el cambio por Sotogrado, dice otro, traducción, pensaron en un árbitro, pero se han dado cuenta que no hará falta por lo que sea. Y otro dice que Sotogrado tiene una papeleta complicada por delante porque ahora le van a mirar con lupa. Esperemos que el protagonista sea el balón y el fútbol. Y atención a este mensaje que nos ha mandado un oyente a través de WhatsApp, porque... tenemos dudas de dónde hacer el programa, la rotonda, diferentes ciudades. Bueno, atención lo que nos propone este oyente.
Joseba, soy Antonio de los Maestres. ¿Qué pasa? Las mejores gambas de los maestres. Y a ver cuando venís a hacer un programa que tenéis gamba, punta pala, vinito, cervecita, jamoncito. Vamos, Joseba, vamos, gato, os quiero.
Gato, deben ser amigos tuyos, ¿no?
Este es un fenómeno.
Ah, o sea, que le conoces.
Sí, hermano. Claro,
Antonio de los Maestres.
Este... Oye, buena opción os ha dado, ¿eh? Tiene, ha dicho que tiene... tenéis gambas, jamón,
la vino. Mejor vino gamba y cerveza. Del mundo, que es la gamba blanca, ¿eh? De Huelva. Hay que bajar ahí a probarla porque sí, sí, de verdad que es una delicatez.
Claro, oye, claro, tú has dicho una cosa antes, me ha llamado mucho la atención.
Dime, hombre.
Que ha habido en la reunión que has tenido hoy código de vestimenta.
Sí.
¿Eso qué es lo que es?
Código de vestimenta es la traducción para que tú entiendas de sí. Lo que se pone en realidad, sí, en las tarjetas, que es dress code.
Se cae de espalda.
Sí. Sí. Que no vayas
a dar por saco, acá la venga.
Ahora sí que lo entiendes.
Claro. Que viene, o sea, muy bien, por cierto.
En la invitación te dicen dress code, sí, y el dress code, el código de vestimenta en este caso, era traje oscuro, camisa blanca o camisa azul palidito y corbata a juego.
Por bueno, eso ya ahora, conté yo aquí la de Juan Belmonte.
Habrás visto que todos los embajadores iban con ese código de vestimenta. Javier Tebas iba con ese código de vestimenta.
Hombre, Javier,
vestido
supuesto.
Largo para las mujeres. Y oye, una gala de...
¿A ti te parece bien, no, Alcalá?
El dress code.
Hombre, oye, Hugo, tienes que verle. Está como un pincel
fantástico.
Aquí en la radio.
Fantástico. ¿No visteis el otro día a un reportero de Televisión Española que no llevaba dress code en el circuito regional de Extremadura? ¿Le visteis cómo apareció?
Sí, yo sí le vi.
Pues para evitar eso hace falta el dress code.
Muy bien.
Escucha, yo no lo vi, pero me ha dado una foto, tío, que ya tengo curiosidad.
Lo raro de un evento ahora es que no tenga dress code, ¿eh? Incluso bodas.
Sí, está muy de moda. Es verdad, sí, que...
Pero dress code, sí, ¿qué?
¿Y oh, arreglado, de qué, ¿no?, pollas estáis hablando? Porque yo no me entero, macho. Claro. Dress code.
Dress code, código de vestido.
Que te dicen cómo tienes que ir vestido, claro, vamos. O sea,
pues claro, los claro, chicos vestidos muy... de una forma y las chicas vestidas de una forma.
Muy
y...
interesante. Claro. Estoy alejado completamente.
Eso evita que aparezca uno...
pues... Por eso no hay que ir vestido.
A veces
no se evita. La próxima cena que monte, ya sabes, ¿eh?
A veces no se evita, Alcalá.
A veces no se evita, pero bueno, digamos no. Que la gente más o menos pues bueno, atiende a...
Se aprende muchas cosas.
Dress code, esto es un...
Dress code. Sí,
conocimiento ilimitado de cosas. 12 y 7 horas menos en Canarias. Un segundito.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
La gente lo está pasando mal. Desanimado.
La isla está dando a luz un nuevo territorio ganado al mar. No deja de ser una paradoja que de este episodio volcánico La Palma salga con más terreno en términos absolutos, pero con mucho menos del que se puede vivir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
He visto un cambio increíble en la factura. Increíble.
El precio de la luz bate otro récord histórico. A eso hay que sumarlo al precio del gas desbocado, el petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso ocurre a escala global, que compromete la recuperación económica a escala global. Y
te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 10,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
Y todo en un clic con nuestra app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Un domingo cualquiera, de hace ya unos cuantos años, había solo dos formas de llevar la camiseta. Por dentro del pantalón o muy por dentro del pantalón. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado. La emoción de la quiniela. Y además, esta jornada te puedes llevar un bote de 2.200.000 euros. 75 años del poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Un triple decisivo sobre la bocina. El bote del balón. El sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. A volver, la distancia nos acerca.
Las 12 y 12, 11 y 12 en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad, estamos con Víctor, con Germán, con Hugo Ballester, con Eric, con Gato, con Alcalá, se incorporará luego Tomás Guas y entrevistaremos a partir de las 12 y media a una persona que el pasado Oasis, el pasado viernes, se sintió mal porque, sí, nos ha confesado que se sintió
sentir a alguien mal.
Sí, vilipendiada por unas acusaciones que se vertieron contra él aquí y nos ha pedido.
No me extraña.
Bueno. No, no, si es que aquí nos pasamos, de verdad. Claro,
pues nos ha pedido...
El
derecho de réplica.
¿Se lo vas a dar?
Por supuesto. El oasis de libertad, si es por algo conocido, es por la libertad de todo aquel que quiera intervenir.
De todo, menos del periodismo capitalino.
¿Menos?
Menos del periodismo capitalino. El periodismo capitalino tiene libertad para hablar.
Aquí hay barra libre de libertad siempre.
Claro que sí, claro que sí. Joan Mayori, Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues aquí estamos esperando noticias desde Barcelona, pero así llevamos desde in secula seculorum.
Sí, 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 y va a haber que esperar un poquito más. Yo creo que no mucho más, no mucho más, pero...
Sí, ahora está Mbappé y luego lo de Koeman, ¿eh?
Sí. Si hablamos del futuro de Koeman, yo creo que bueno que está al caer y que no sé si será el domingo o el lunes o la semana siguiente, pero que del parón no pasa. Y vamos a ver quién lo sustituye.
Es que el parón es largo, el parón son dos semanas.
Sí, 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 pero el tema es que tienen que encontrarle sustituto.
¡Ay, amigo! Ahí está el quid de la cuestión.
Y bueno, de momento lo que podemos contar hoy es que de los cuatro candidatos que había sobre la mesa ya podemos tachar a uno, que es Marcelo Gallardo, el técnico de River. Me dicen desde el Barça, me lo confirman, que ya lo descartan porque tiene contrato.
No, si ya, ya lo ha descartado él directamente.
Sí,
en
bueno,
esto creo que hemos oído de él, ha dicho que él no se mueve de River y que va a terminar su contrato allí.
Sí, sí, y ese es el tema.
Y Roberto Martínez, casi más lo mismo.
A mí, no desde el Barça, Roberto Martínez no me lo descartan todavía. No, los otros tres me dicen que siguen teniendo opciones, porque es verdad que Roberto Martínez ha negado contactos, pero ha dicho también en un diario belga que su objetivo es cumplir un contrato con Bélgica, pero que pueden seguir o pueden surgir circunstancias durante el camino. O sea que, forma, ha dejado también la puerta un poco abierta. Luego está el tema de Pirlo, que en el Barça es un perfil futbolístico que gusta, a Laporta le gusta. Hoy me decían desde Italia que el Barça le ha contactado, que él sigue teniendo contrato con la Juve hasta 2022, pero que eso no sería ningún problema. Pero me dicen también que él tiene dudas, porque su experiencia en la Juve en el banquillo fue mala. Y como la situación en el Barça está como está, pues que tampoco lo ve claro y que tiene algunas dudas.
Quiere coger al City, ¿no? Que tiene dudas en el proyecto y prefiere el City, Pirlo, que tiene mucho bagaje.
Hugo, es comprensible también. Él que está empezando como entrenador en la Juve le fue fatal. Pero es que venir al Barça ahora puede ser un marrón también, ¿eh?
No, es que hay que analizar detenidamente eso, ¿eh? Es que ir al Barça y dices, entrenador del Barça. Sí, sí, pero cuidado, ¿eh? Que a lo mejor en tres meses.
Y Laporta no se va. Joseba, eso lo puede decir Tuchel, lo puede decir Guardiola, lo puede decir Simeone. Yo creo que Pirlo, que viene de pegársela en su primera experiencia en la élite con la Juve, no está en condiciones de decirlo, ¿eh?
Claro, es que
equivocarse una segunda vez.
Pero es que un segundo batacazo en año y medio, Hugo, te puede condenar, ¿eh?
Bueno, es que tampoco creo que Pirlo tenga un abanico de posibilidades de banquillos para elegir.
Pero, ¿sabes qué pasa? Es que del abanico de posibilidades que hay, descartando a Marcelo Gallardo...
¿Pero cuáles son las posibilidades? Porque yo escucho ya 15.
Estamos hablando de Pirlo, Xavi,
Roberto Martínez,
Pirlo, Bo Martínez.
Mira, tiene que es un símbolo para Barcelona, pero su bagaje como entrenador no es el...
Creo que pero Laporta sale también.
Sí, sale. Sale retratado. Y luego, Pirlo, como dice Hugo, viene de pegársela. El que tiene bagaje realmente de fútbol y demás es Roberto Martínez.
Yo creo que
tiene avales
que
dentro de la Junta que le están defendiendo.
Más que posibilidades, son hipótesis. Porque escuché lo que decían antes, los cortes que puso Joseba. Roberto Martínez, ni de coña. El otro, yo no me lo planteo. El de más allá, no es el momento. Y yo os pregunto una cosa. Joan, si coge mañana de casualidad y gana 0-3 el Barça Atlético de Madrid, ¿lo echan igual?
Yo creo que está sentenciado.
Sí, sí, sí.
Yo creo que está sentenciado.
¿Tú crees?
Sí, sí, sí.
¿Y por qué no lo echó en el verano?
Pero si está sentenciado desde mayo.
Porque no había dinero para echarle. Luego ha llegado un crédito de Goldman Sachs y tal. Igual ahora tiene un poquito más de margen. Yo coincido en eso. Yo creo que el momento para echarlo era en verano.
El problema de estos equipos es que el elegido tiene que tener cierto glamour y, si me apuras, un colombino más que...
No, el problema de Eride es el Barcelona, que es un desastre absoluto de gestión. Lo que pasa que es un club que en otras condiciones estaría en segunda división.
Yo veo un problema mayor a todo esto, y es que de todos los nombres que ha dicho Joan, ¿alguien me podría decir cuál es el denominador común?
O sea, da igual,
no existe.
No, quiero decir, es que, o sea, lista de entrenadores del Barça, seis nombres, y cada uno de su padre y de su madre.
Sí, gustan Mourinho y Guardiola.
¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el patrón? Si hay 6, 7, 8, 9 encargados de la parcela deportiva en el Barça.
Yo veo otro riesgo mayor, tiene razón seguramente en eso Hugo. A mí me parece arriesgadísimo para
Pirlo a lo mejor menos, pero tiene una experiencia, bueno, Xavi por ahí, pero Xavi, por ejemplo, Xavi Hernández, una leyenda del barcelonismo, Roberto Martínez, que lo está haciendo muy bien con la selección de Bélgica, claro. A mí me parece, entendería perfectamente que no aceptaran
claro, es que el riesgo en estas es condiciones, muy
porque
claro,
sobre todo Xavi Hernández, que digamos que flota en el ambiente, que está llamado a ser un grandísimo entrenador del FC Barcelona, y
pero
no dudo que
qué,
sea, y se está pues, pero si vienes en estas condiciones, en este momento,
las condiciones,
si con esta plantilla si y con la situación que vive actualmente el FC Barcelona, Alcalá, corres el riesgo de que el nombre de Xavi Hernández esté quemado, chamuscado y totalmente anulado para el futuro en el mes de enero.
Pues mira, aparte que te llega, con Xavi es más bien al revés, él vendría y el que no lo ve claro es Laporta, por un tema de experiencia, y yo añado otro factor ahí, que a mí también me consta, que es que Laporta no olvida que Xavi era la piedra angular del proyecto de Víctor Font.
Eso es lo fundamental, Joan, es que es hombre de Font, de la candidatura de Font. Entonces, yo ahí lo veo como un caballo de Troya. Yo sinceramente creo que el Barcelona ahora mismo, más que un símbolo como Xavi, necesita un tío que le otorgue una identidad al fútbol que le hace falta a ese club.
No, pero es que la identidad está marcada, Mato. El problema de la identidad del ADN del Barça...
Va a ir al partidazo directamente.
No, es que el ADN del Barça está marcado, ese es el problema. Yo me la he jugado, por ejemplo, con Diego Martínez.
Hugo Ballester.
Diego Martínez está en Inglaterra, aprendiendo inglés y viendo fútbol por allí.
Por eso, si Laporta pudiera elegir, elegiría o a Tuchel o a Nagelsmann, sí, claro, porque está enamorado de la escuela alemana.
O a Klopp también, seguramente.
El Barça necesita un entrenador más que nunca, porque con los mimbres que estáis hablando, con las penurias que está pasando, lo que necesita es un entrenador. Un entrenador capacitado. Es que estamos poniéndole pegas a entrenar al Barça. Y yo sé por dónde vais. Sé que estáis hablando, evidentemente, de una situación muy delicada, con una plantilla... con un valor de mercado inferior a lo que es lo histórico del Barça, pero
no
todo
vas a
lo
poder
que queráis
fichar.
Pero que es, pues sí, pero que es el Barça, y estáis hablando de entrenadores que, como dice Alcalá, quitando Roberto Martínez, el resto no tiene currículum.
Tú lo cogías, ¿no, Hugo?
Pero de cabeza.
¿Tú lo cogías de cabeza?
Sí. Pero ¿cómo no lo vas a
coger? ¿Tú eres Xavi Hernández y lo coges de cabeza?
¿Pero qué va a coger?
¿Aún a riesgo de que tu nombre esté absolutamente chamuscado en febrero?
Alcalá, escúchame, ¿qué va a coger Xavi?
No lo sé, pues...
No lo sé. Si me decís que tiene que rechazar el Barça porque está esperando otra cosa...
Bueno, pues Xavi puede coger un Barça que empiece un proyecto nuevo, poniendo las condiciones...
Ya lo ha rechazado.
Lo que pasa que yo te llamo cuando te necesito. Yo te llamo cuando te necesito.
Ya.
No, sí, pero no. Xavi puede jugar
con... ¿Y tú crees
que
Xavi de apagafuegos?
Pero no. Xavi puede jugar con el timing, efectivamente.
No,
y decir...
Xavi no es un gran entrenador.
Timing.
Pues que Xavi le dé la vuelta a revierta esta situación.
Pues que Xavi puede jugar con el timing.
Pero Xavi estoy
aprendiendo mucho de usted hoy, profesor Alcalá.
Sí, por eso lo hago, Víctor, por eso lo hago.
Bueno, no sé si será la última rueda de prensa de Koeman o no. Yo, después de ver lo de Mbappé, ya no pongo la mano en el fuego por nadie en este mundo del fútbol.
Oye, de Mbappé hoy no han hablado.
No, hombre, no.
De momento.
No sé si será la última o no de Ronald Koeman. Se resume así su comparecencia.
¿Usted anímicamente cómo se encuentra? Porque me imagino que no debe ser nada fácil. Gracias.
Sinceramente, por estar mejor.
¿Usted se aprueba o se suspende?
Estoy harto de defender a mí mismo.
Desde su etapa como entrenador del Barça, ¿cuál ha sido el mejor momento y el peor momento?
Parece ya estoy fuera. El mejor momento, la firma. El peor momento, la marcha de Messi.
Buenas tardes, Ronald. Víctor Navarro, de la cadena COPE. En las últimas horas ha trascendido que su relación con el presidente es casi inexistente. ¿Cómo valoraría esa relación y en qué punto está? Gracias.
No voy a contestar esta pregunta.
¿Te está doliendo cómo se está gestionando todo esto? ¿Has sentido que te han faltado un poco al respeto?
Yo creo que no te falta contestar.
Pues los mensajes están muy claros por parte de Ronald Koeman.
Mira, a mí yo sé una cosa. La parte del respeto estoy totalmente de acuerdo. Este entrenador, lo ha contado Joan, lo cuentan desde Barcelona desde el mes de mayo con las elecciones y demás, este entrenador no era para el equipo de Laporta desde el comienzo que llegó. Y además es que Laporta no se escondió a la hora de pregonarlo a los cuatro vientos, que no era Koeman el entrenador que él quería. Desde entonces hay una falta de respeto constante porque luego se lo queda por dinero, filtran que es por dinero, la persecución mediática que estamos viendo en torno a la persona de Koeman. Pero a mí la parte del entrenador que diga que el peor momento suyo en el Barça es la marcha de Messi, ¿qué somos? ¿Entrenadores a la carta? Es decir, o entreno al mejor del mundo o no soy entrenador. Xavi o viene a un Barça de Galácticos o no, no es momento para Xavi. Tú vienes a entrenar a los jugadores que tienes y a sacarles el mayor rendimiento. ¿Qué es esto de entrenar a la carta?
Perder al mejor jugador del mundo o a uno de los dos mejores del mundo, pues evidentemente es una mala noticia, el peor momento para él, claro.
Pues tendrás que trabajar con otros jugadores.
Ah, claro, pues ahí está. Y ahí
ya,
está,
pero es que hay un estado melancólico de Koeman que a nivel deportivo parece que él no se le puede juzgar porque el equipo ha perdido valor y ha ido hacia un barranco, hacia un precipicio donde todos nos lamentamos y nos compadecemos del Barça porque ya no es el Barça que era, que le metió 3-0 al Benfica.
Ya, Hugo, pero
que
pasa una
que
cosa.
Será problema de entrenador.
Insisto
también.
Insisto en una cosa, Hugo. El Barça es el club de España que más te marca cómo tienes que jugar. O sea, no es ganar, es sí. Cómo tienes que jugar.
Sí, sí, sí. Sí, pero es verdad que tiene, con la interinidad y la etapa de transición en la que está abocado el Barcelona, es un poco difícil. Yo por eso te decía que lo de Roberto Martínez me parece que le puede otorgar al club, al equipo, una identidad. Y te digo una cosa, para mí Koeman, como bien ha dicho Simeone, otra cosa no, pero personalidad ha tenido, porque ha tenido que solventar cada marrón de mucho cuidado. Ha ganado la Copa del Rey, ha sacado a los canteranos, los que dijo Piqué que esto es lo que hay, que ahora se apunta al carro y ya dice que sí, que son muy buenos y tal, pero el que lo ha hecho ha sido Koeman. Y eso es verdad que la cagaba mucho partido.
Pero que eso lo hacen todos los entrenadores. En esa situación lo hacen todos los entrenadores, que lo hacía Mourinho y el Madrid, que lo hizo Koeman aquí en Valencia, que lo hacen todos los entrenadores, que sacan canteranos y dicen, no, estoy revalorizando.
Sobre todo
a
la desesperada, claro.
Claro, que no tiene ningún mérito, que saque a los buenos.
Bueno, el mérito se damos al que venga, entonces.
Hablando de canteranos, Joan pierde a Pedri para mañana, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay dos noticias en el día de hoy, en la previa del partido para mañana. Una es la baja de Pedri, que ha recaído de su lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda. Se lesionó, si recordáis, el día del Bayern. Solo hizo 3 entrenamientos con el grupo antes de jugar contra el Benfica, que a mí me parecen pocos, y se ha vuelto a lesionar. O sea que baja para mañana y estará unas semanas de baja. Y el que vuelve es Jordi Alba, que se lesionó también contra el Bayern y este sí que ha podido entrar en la lista para jugar mañana contra el Atlético de Madrid.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Mañana el partido a las 9 en el Metropolitano. Antoñito Rizo, hola, Antoñito.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Hermano.
Hola. Aquí llevo media hora oyendo, pero disfrutando mucho. Porque
hombre, de eso se trata. De eso se trata.
Era una noche cargadita de número uno.
¿A qué hora te han pinchado a ti, hermano?
Y pues 23 y 47.
Vale. Bueno, muy bien.
50.
La media, rato, ¿no? La media más o menos, lo habitual.
Bien. Mañana tenemos partidazo y además va a estar esto hasta la bandera, ¿no?
Sí, primer partido con 100% de público, que son el Metropolitano, son palabras mayores, porque yo creo que, bueno, es modelo junto a otros estadios de España donde la afición es trascendente para el partido, pues es modelo de eso, ¿no? Y vamos a ver, precisamente con un rival como el Barça, ¿no? Que puede venir tocado, herido, pero que el Atlético-Barça es un partidito de esos que históricamente atrae, ¿no? Y por eso seguramente, independientemente de que el club ha puesto a la venta hace muy poco cuando ya se dio el anuncio, ¿no?, de que se podía entrar todo el mundo, imagino que han tenido que andar muy deprisa con la venta online para que mañana se llene, pero yo creo que va a tener un grandísimo aspecto. Y el Cholo Simeone medita, yo creo que mañana más que nunca, respetando mucho al Barcelona, más que nunca hay que oler la sangre, y cuando huele sangre tienes que matar a tu rival. No le puedes dar ni un minuto de aliento.
Como me gusta.
Ni un minuto de vida. Mañana el Barcelona es el Barcelona, pero el Atlético de Madrid tiene que entender cuál es la situación de este Barcelona, ¿no? Que viene tocado.
¿Con qué sale arriba?
Que viene herido. Yo creo que va a meter mucha munición. Está meditando, bueno, Suárez es seguro. Y en la compañía de Suárez está meditando meter a Joao Félix, que el otro día lo hizo muy bien.
¿Así?
¿Ah,
Omenino? ¿Y Griezmann al banco?
Sí. Y Griezmann no está claro, no está, es que no ha probado nada concreto, pero lo que intuimos, ¿no?, lo que sospechamos, lo que nos tememos o lo que queremos que haga, yo creo que va a meter a Coque y a De Paul en el centro del campo.
Sí. Se está poniendo la risa a Hugo.
Mira a mi Huguito cómo se lo pasa. Y creo que
pero hace gracia que digas De Paul incluso, dices De Paul y
no,
se ríe.
No, es que ha dicho lo que nos tememos y ha acabado lo que queremos.
Sí, exacto, sí, porque para uno será un temor. No,
y para otro es una querencia, claro.
Y será un deseo.
Claro.
No sabemos si va a volver a la defensa de tres centrales, Yo creo que sí, que debía hacerlo, porque si metes a Llorente y a Carrasco en los carriles, pues ese equipo tiene profundidad y con tres defensas vale para soportar a este Barcelona. Coque de Paul y Lemar, yo creo que tiene que jugar. Lemar el otro día salió, revolucionó el partido de Milán. Por cierto, ha habido un cambio de árbitro, ya lo habréis comentado.
Sí, pero es que te tenían que haber conectado a las 23:30, Antoñito.
Claro, ahí.
Claro, estaba ahí, es un poco tarde.
Estaba llegando.
César Sotogrado.
Que me he hecho la cena hoy y estaba ahí en la cocina. Y, sí. Claro,
y no tiene radio en la cocina.
De la no, porque no tienes cobertura. Tenemos un problema de fibra óptica.
¿Para la radio? Pues no, subes, no, subes no, la antena.
Yo tengo una radio, macho.
En el edificio. En el edificio. Sí. Yo tengo un problema de fibra que, por ejemplo, por la mañana me sabe muy bien. Sí,
pero si la radio no va con fibra.
Aquí problema de fibra tenemos.
La radio va con pila, no con fibra.
Sí, de pilas, de pilas.
Sí, yo también tengo la radio de pilas.
Mira, como Alcalá sabe de todo, se mete en todo.
No, de pilas.
De pilas, de pilas.
De 1,5.
Es que yo soy de vello en pecho, yo no soy de pilas.
Una radio ahí como Dios manda.
¡Oh, qué malo es, Antonito! ¡Antonito, qué malo eso!
De pilas, te de pilas.
A mí me ha gustado. A mí me ha gustado.
Es un humor inteligente.
Sí, a ti Hugo te hace gracia de Paul y no te hace gracia el chiste de Antonito.
Es un humor
hay que pillarlo, que... hay que pillarlo.
Sí, es un humor gracia todo de Antonito.
Bueno, ya está rapidísimo.
Es un humor diferente.
Un chiste de Antonio Ruiz y Arévalo.
Claro. Pues si respetaras, claro, tú que no respetas nada de la España clásica y tradicional.
No, yo de la España clásica y tradicional.
Escucha, Arévalo ha venido triunfando estos últimos años de forma importante, cuidado.
A mí me encantaba Arévalo, yo lo
¿en qué
lo
sentido?
Digo,
En ese sentido.
Pero es que Arévalo era el rey en la época en la que yo te hablo, cuando teníamos todos 20 años,
sí.
Era el rey del humor en España y las cintas de Arévalo se han vendido como rosquilla, ¿no?
Hombre, Eugenio de Arévalo.
Ahora, las de... los nuevos estos millennials, bueno, los millennials de 50 años.
No sabe.
Las de Arévalo y las de Camela.
Son del quinto millennial.
Estos que creen que lo han inventado, pues claro.
Los modernitos.
El millennial ahora mismo de 40 para arriba, todos, ¿eh?
Sí, bueno, hay algunos de
50. Sí, del
81.
Pues estamos hablando de 40 años.
Qué poco hizo Darwin.
Sí, las cintas de Camela y Arévalo.
Sí. Bueno, medita eso y yo creo que es un partido especial para dos hombres, ¿no? Que lo habéis hablado.
Solo para dos.
A las 23.
Van a ir 100.000 y solo para dos. Vaya,
sí, para dos futbolistas de la plantilla del Atlético va a ser un...
Ojo con el Barça, hermano.
Un partido.
Ojo,
yo no me fío, ¿eh? Yo creo
cuidado,
que
estaría bueno.
Por eso digo que hay que ir a por ese Barça. Y cuidado. Tienes que ir a por él, tienes que intimidarle desde el minuto uno y recuperar ese modo Calderón, ¿no? Que intimidaba a los rivales en los partidos importantes y que iba a por él. Yo digo que especial, digo, para Suárez, muy especial, porque
aunque
no lo celebre como él...
No tiene muchas ganas Suárez este partido.
No tiene ganas.
Y para Lemar.
Vamos, le ha dicho al Cholo que no lo convocara, dice, no me veo.
Sí, pero como no tiene suficientes efectivos, el Cholo al final lo metió.
Me gusta tu Zarante porque Gato está crecidísimo, como que vais a ganar 6-0, cuidado, ¿eh?
Siempre prudencia y respeto, pero sí tengo claro que a ese Barça hay que meterle mano pronto. Pronto significa... Ir a por él.
¿Qué te has hecho
de lo que tiene que hacer de momento es arreglar las primeras partes, porque mira, está leyendo hoy unas estadísticas de...
Sí, y las segundas nunca fueron buenas.
No, pero las primeras partes es que ya es que no solo no generen ocasiones, es que al Atleti le generan poco, pero le marcan más goles. O sea, eso lo tiene que corregir de alguna manera.
Porque claro, luego el Atleti cuando se pone por delante lo tiene muy bien y lo hace muy bien. Cuando va en contra de marcador ya no le salen tan bien las cosas, ¿no?
¿Sabéis quién va a estar muy pendiente de ese partido?
¿Quién?
El líder.
¿Melchor? ¿Cómo?
El Madrid.
Hombre, es verdad.
Que es el líder de la liga. No sé si había reparado en ello.
De momento.
Claro, Ancelotti.
Ay, shot de
Camavinga.
Ay, shot de serie, dice. Vini. Hola, Mel.
Qué buen tema ese. Hombre.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches, hombre. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Melchor?
Perfectamente. ¿Y vosotros?
Muy bien, animados.
Melchor, tú que dominabas la información de la Superliga 100%, ¿el Sheriff estaba dentro de la relación de equipos?
No, evidentemente no.
Es que tenía una duda.
Os recuerdo que os estabais cachondeando cuando
dijimos
aquí que esto iba a ir a juicio y decíais que si iban a jugar un triangular,
para
la
nada.
Lluve,
creía que ibas a decir cuando advertiste que el Sheriff cuidado.
Sí, yo también. Yo digo, no estábamos en ese programa nosotros.
No, eso no lo advertí.
No.
Pero durante el partido se veía que a mí me gustó.
Hombre,
ese equipo,
desde el minuto uno.
Yo estaba en Milán.
A mí me sorprendió de forma positiva un equipo que acaba.
Porque no estaba en la Superliga.
Que acaba de aparecer, porque para eso hay que ganárselo.
Hay que pagar.
No, perdona, para eso no hay que ganárselo.
Te tienen que invitar.
Hay equipo, que, hay equipo, que hay equipos que han ganado que mucho ganarse, y no estaban.
Hay que ganárselo con la historia, luego hay que querer.
No, no, hay equipos que tienen mucha historia.
A pesar de que sigáis con el rollo de que era cerrado, no era cerrado.
No, con el rollo no, con la realidad. Otra cosa es que la palabra de Florentino Pérez sea para vosotros intocable. Pero cerrado con dos candados.
Os recuerdo que estabais enterrando a la Superliga, a Florentino le disteis por todos los lados.
Melchor viene, le tocamos la palma como tú, Melchor.
No, no, a mí me han preguntado por la Superliga.
Si quieres le tocamos las palmas después del ridículo.
Nadie te ha preguntado.
Sí, sí.
Te ha preguntado por el Sheriff si está en la Superliga. Pues, ya está.
La Superliga,
has dicho que no. Listo, ya está.
Que no, pero seguís insistiendo con el rollito, pues...
Buen equipo.
Aquí por lo menos contamos, fuimos los primeros en
contar.
Fuimos los primeros en contar que si seguían las lesiones...
Oye, Melchor, está nevando ya en Madrid.
Esto acabaría en juicio y ahí están los juicios.
Ojo con el iglú.
¿Quién está ganando cada uno de los juicios?
Cuidado con la Filomena, que yo fui a casa andando y vaya noche tuve.
Bueno, según Víctor no iba a pasar nada en España.
Que nevó, que el mundo sigue.
Sí,
que nevó,
sí, tú según tú no iba a pasar nada, Víctor.
Que nevó.
No iba a pasar nada.
Es que nevó en Madrid.
Se quejan ahí en la capital de España.
En Soria no iba nunca.
Tres copitos. Bueno, pues toda
ni
España para arriba.
Lo mejor del periodismo capitalino me lo contó un compañero.
Eres tú. Lo mejor del
no, lo mejor del periodismo capitalino es que cuando estaba nevando en Madrid, llamaban a unos lugares, no voy a decir a qué lugar, donde nieva todos los días, todos los años, para que mandaran una crónica de nieve. Y le dijo, mi hermano, si aquí nieva todos los años y a todas horas, ¿qué crónica de nieve voy a mandar? Ese es el periodismo capitalino.
Mel, el Madrid que juega el domingo 4:15, Cornellà del Prat.
Correcto. Hoy ha realizado la penúltima sesión. No va a recuperar a nadie Ancelotti. Va a seguir teniendo esas 5 bajas. Bale, Carvajal, Ceballos, Marcelo y Mendy. Mañana va a ser la última sesión a las 4:30. Antes, rueda de prensa telemática de Ancelotti.
¿A qué hora? ¿Hora?
Ancelotti, 3:30.
¿Por qué dais la hora?
Porque hay que estar muy pendiente.
Solo interesa a nadie.
Sí, sí, hay que estar muy pendiente de la comparecencia.
Miguelito también las da. La hora de los entrenamientos, de la rueda de prensa.
Pero
la hora
de la que llega el equipo. Hay gente que le puede interesar.
Oye, una pregunta, Mel. ¿El Madrid qué prefiere, que gane el Barça, el Atlético o que empaten?
Pues si gana el Barça y siga Koeman. Si te digo la verdad, pues me imagino que habrá de todo. Habrá que
preguntárselo mañana a Ancelotti.
Bueno, pero tus sensaciones, lo que tú pulsas, lo que tú sientes.
Hombre, yo creo que el empate sería lo que más les podría beneficiar, ¿no? Pero
¿quién arbitra el domingo, Mel?
Cuadra Fernández.
¿Y?
Ha habido cambio.
Y en el VAR estará de Burgos Bengoechea.
¿Y?
Pues están en el top 5 de los que tienen mala suerte. Con el Real Madrid.
Ay, hombre, por Dios. Oye, escucha, Gil Manzano la habrá metido en neverazo, ¿no? Me imagino.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que no ha gustado la designación, Mel?
Hombre, están en el top 5 de la lista esa de los desafortunados, que no tienen mucha suerte cuando pitan al Real Madrid.
Vaya, hombre.
O sea,
vaya
que se avecina a traer pero vamos.
Vaya, por Dios. Vaya, pero a pesar de ello, el Real Madrid...
Dios, van a quemar la Casa Blanca.
Va, ¿no? Aún así va, ¿no? Va y juega.
Va a ir a jugar. Va a intentar recuperar la senda de la victoria que ha perdido en los dos últimos partidos con un empate y una derrota.
Como los que fueron a Vietnam.
Os recuerdo que ha sacado más puntos fuera de casa que en el Bernabéu.
¿Hay crisis en el Madrid ya o no?
Y que en este mes de octubre, de los 5 partidos que tiene, este es el primero, va a tener 4 salidas y solo va a jugar uno en casa. Así vale. Dispuestos a conseguir la victoria mañana, que no se le da mal jugar ante el Español. Os recuerdo el último partido, 0-1, con aquel taconazo que se inventó Karim Benzema y con el gol de Casemiro.
Muy sí, magnífico. ¿Qué dicen los oyentes, Morris?
Xavi está deseando firmar por el Barça. Ahora es el elegido. El hombre que viene a salvar al FC Barcelona del desastre y a poco que consiga será aclamado, que no os enteráis. Fijaos, dice otro, en la Juventus de Allegri. El italiano volvió al club y seguro que se arrepiente. Ojo con embarcarse en proyectos que se ve a la legua se van a hundir. ¿Ves la terna de entrenadores que baraja el Barça? Dice otro, y prefiero a Guti. Y dice un último, hablando de este tema, que ojo que Mendilibar está libre y este entrenador pone firme al vestuario del Barça en 2 sesiones. Menos cachondeo con el Sheriff Víctor, que en Champions ha ganado históricamente lo mismo que algún otro equipo que yo me sé, decía un oyente.
No, si yo no me estoy cachondeando del Sheriff, todo lo contrario. Ahí
está reivindicándole la presencia del Sheriff,
claro,
en la Superliga.
Hay algunos oyentes que les cuesta trabajo escuchar las cosas, es todo lo contrario.
Y otro
estoy diciendo
te dice
que por qué no estaba en la Superliga el Sheriff.
Y otro te dice, Joseba, que no puede ser que no se hable del segundo clasificado de la Liga, ¿eh? Estaba bastante enfadado este oyente, y
de
yo creo
Real.
Que sabes cuál
bueno,
es.
Bueno, deja, es mejor no hablar. Si de la Real cuanto menos se hable, mejor.
¿Ha dicho Tebas en el acto este del dress code de los embajadores, Víctor, sí, ha dicho don Javier Tebas que cree
cree que la Real Sociedad va a pelearle el título de Liga al Real Madrid hasta el último día.
Me parece extraordinario. Eso,
¿ah, sí?
Eso
lo ha dicho después de
eso es
que va a pelear
lo que no...
el título de Liga hasta la jornada 38.
Eso es lo que no quiere el Madrid y lo que no quiere el Barcelona. Y lo que sí quiere don Javier Tebas, y me pongo de pie en este momento porque está montando una liga espectacular.
Y hablando del dress code, dos mensajes. Dice un oyente que eso del dress code es una chorrada, una limitación a la libertad individual de vestir como cada uno quiera o pueda. Es básicamente una pijotada de burgueses en decadencia. Y otro
simplemente quiero decirle, el dress code es respeto. O sea, el dress code es que al acto de hoy de los embajadores no se puede ir con chanclas y con una camiseta de tirantes, como he visto yo a compañeros míos en Las Rozas, que van a la rueda de prensa del presidente de la Federación, Rubiales, o del presidente Sánchez, y aparecen con sandalias y con una camiseta de tirantes. Es que no se puede ir así.
Eso,
pero ¿sabes por qué no se puede ir así?
Eso es verdad.
Porque estás representando a tu medio de comunicación.
Correcto.
Tú estás representando
a
ti mismo, por supuesto, pero representas a El País, a El Mundo, a la cadena SER, a la
muy
cadena
bien,
COPE.
Muy bien hablado.
Y no se puede ir como te dé la gana, por mucho que ese oyente diga que su libertad y no sé qué y no sé cuánto. No, señor. No, señor.
Vale.
Y por último, dice un oyente, Víctor no sabe de dress code, pero bien que fue a la boda de su amiguito Sergio Ramos, que seguro que tenía algo parecido.
Bueno, ¿fuiste de etiqueta a aquella boda?
Sí, pero bueno, para empezar le dije que no iba. Y después me dijo que me tenía que poner unas cosas modernas de esas. Y digo, yo no tengo nada de eso. Y me mandó a una tienda. ¿Y qué quiere que haga?
Escucha, unas cosas modernas de estas, ¿qué es?
Claro, pero vamos a una cosa, ¿no? Es lo que dice Alcalá. Si Sergio se le metió eso en la cabeza, que había que ir con unos fras de eso, pues mire usted, si quiere usted se pone el fras, y si no, pues no vaya, ¿no?
Sí, correcto.
No hay tiene vuelta. ¿O qué hago? ¿O voy
reservado
a la boda
de Sergio de admisión
con una bermuda si él no quiere? Pues me quedo en mi casa, ¿no?
Claro. Adiós, Antoñito. Adiós, Mel. Un abrazo. Bueno, gracias.
Cuídate.
Hasta mañana. Te hemos invitado.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
12 de la noche y 5 minutos, esto es el partidazo y está la cadena COPE pendiente de la última hora en la isla de La Palma. Donde
en la radio...
Ha caído la lava al mar. Ahora mismo vemos, está iluminada la costa porque sigue cayendo esa lava por el acantilado como si fuera un tobogán.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El gobierno canario lo preside el señor Ángel Torres.
Toda Canarias duerme poco, los palmeros encogidos por el temor también.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Nos acercamos a la casa que están evacuando.
¿Qué es lo que viene por ahí?
Pues viene directamente la colada principal.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor. Con Ángel Expósito en La Linterna.
En una sociedad llena de tabletas, móviles, pantallas, cuando nos creíamos todopoderosos, un volcán o un virus te aplastan.
En la radio todo pasa en COPE.
Un triple decisivo sobre la bocina, el bote del balón, el sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor?
Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero?
Cariño, el ventilador.
¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas!
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 43 horas menos en Canarias, incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido Larrañaga.
¿Qué haces, hombre? ¿Dónde estabas? ¿Dónde
estaba Tomás? Estaba obligaciones propias de mi sexo.
¿Qué son?
¿Qué son? Por ejemplo, vamos a ver.
¿La inseminación?
No artificial, sino manual.
Ha sentado bien, ¿eh?
Porque Dios me dio unas manitas.
Han abierto la noche y ya estás como loco.
Claro, Dios me dio unas manitas, claro, que no merezco.
Linda manita tengo yo.
Ay, manita.
¿Te han dado un premio? ¿Has dado un premio? ¿Has presentado un premio? ¿Qué has hecho con los premios?
Vamos a ver, en la Asociación por la Tolerancia, que es un gran movimiento que lleva hace 30 años, que lleva en Barcelona, en Cataluña, que además el expresidente lo ha dejado hace nada de tiempo, está viviendo en Navarra, en Pamplona. Bueno, pues es unos tipos que juntado los premios del año pasado, que no se pudo por la pandemia, y de este, uno, Iñaki Arteta, paisano tuyo,
sí,
director de cine, un tío estupendo,
sí, sí, pues, sí,
un referente moral absoluto, y el otro, Adolsa Cataluña, que es un sitio, ¿verdad?, de muy de cachondeíto con el nacionalismo catalán y todo lo que hay por aquí, que es una cosa muy recomendable. Entonces, el premio de Adolsa Cataluña, que está formado por gente que no se sabe quién son. O sea, hay un hombrecillo que aparece por allí, parece que es una especie de representante, dijo que fuéramos Pau Guix y yo a recogerlo. Y entonces, en un magno acto en Barcelona, pues ha tenido lugar esa entrega de premios, que no me ha permitido estar con vosotros, pero sí en espíritu.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues está bien.
Yo he quedado como el invitado, para recoger premios.
Bueno, no está mal eso, no está mal. No está, mientras solo sea eso.
Exacto.
Ha llegado a tiempo porque el viernes pasado en el Oasis mantuvimos una actitud, yo creo que un tanto ofensiva, con una persona sensible a los comentarios que se divierten en este programa y no le sentaron bien. Claro. Es verdad que fuimos un poco duros, hay que reconocerlo.
Pues ahora que
seguramente nos pasamos un poco de la raya, especialmente tú, Alcalá. Tú, que con publicidad, ese colmillo, bueno, que tienes.
Ten en cuenta que yo.
Mala persona.
No, pero yo había experimentado de primera mano lo que.
Nada, una vergüenza, Alcalá.
En
una vergüenza.
Su casa, esta persona.
Una vergüenza.
Y
faltaste al respeto.
Pues con mi acidez habitual hice una crítica.
Alcalá, te pasaste.
Muy dura.
Nada interesado, además.
Por eso hemos creído conveniente, pues, darle la oportunidad que nos diga lo que quiera y que pueda así sentirse un poco más aliviado. Es uno de los mejores cocineros restauradores de este país.
El mejor
del mundo.
Quique da Costa. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué? No sé dónde me he metido.
prepárate.
¿Quién es tu asesor, querido?
Pues Tomás, tú eres mi asesor. Hemos entrado juntos, justamente.
Pues vámonos.
Es verdad. Oye, vida paralela.
A este señor lo habéis pegado varios mangazos, ¿no?
Yo tengo que reconocer que no he ido nunca a un restaurante.
Sí, no ha ido nadie, solamente he ido yo.
Claro,
no me lo creo. Claro.
Y yo.
Galloneros hay unos cuantos aquí.
Y cuando vayamos, vamos pagando. Sí,
a ver,
lo mío, por ejemplo, lo va a pagar Alcalá. Y Víctor, vamos a ir pagando.
No, vamos a hacer otra cosa. Vamos con Pepe Domingo Castaño, que paga siempre.
Exactamente.
Oye, Quique, ¿qué sois? ¿Cocineros, restauradores, chefs? ¿Cómo hay que llamaros a vosotros?
Bueno, yo soy cocinero, lo primero que todo, cocinero. Yo lo único que por unas suertes de la vida me tuve que hacer cargo del negocio donde estaba cocinando, eso fue la crisis anterior, y a partir de ahí los avatares de la vida me llevaron a seguir emprendiendo y al final me convertí en un empresario restaurador, pero bueno, en mi base de todo y desde la cocina construyo todo lo que soy. Uh-huh. Tengo que decir una cosa a Víctor, y en defensa un poco de la mesa, y es que es cierto que Joseba, por ejemplo, no ha venido nunca a mi restaurante, lo cual, jolín, en estos tiempos necesito clientes y yo no sé qué tengo que hacer. Tengo que entrar aquí en directo.
Bien hablado.
Mal cliente Joseba, no come nada.
Yo o pago el doble o no voy. Como Víctor.
Estoy hablando muy bien.
Y por otro lado, tengo que decir que hasta el momento, y a no ser que hoy se manque algún sistema de juego diferente al que hemos tenido hasta hoy, cada una de las personas que han venido han pasado por taquilla a pagar su entrada.
Muy bien. Sí.
Uno detrás de otro.
Hazme caso que esto es así.
Yo eso no me lo creo.
Es más que un cocinero, es un hombre milagro. Escúchame, si tú mañana sales con el 9 del Barça, 0-3.
No, bueno, calla, uno tiene sus limitaciones y ya también tengo una edad. Ahora, como todo en esta vida, todos hemos soñado una vez con meter el gol por la escuadra en el último minuto. Y como decía Guti antes, con la camiseta que sea.
Bueno, claro. Oye, Quique, ¿quién está peor de la cabeza? ¿Un portero de fútbol, un integrante del Oasis o un cocinero?
Bueno, de vuestro mundo controlo menos. Los porteros también, mira, tengo una historia muy reciente con el equipillo de mi hijo que le metieron unos somanta palos hace 2 semanas, que todavía cada vez que veo al niño le abrazo y le doy todo el cariño del mundo. Pero,
pobre criatura.
Pero cocineros estamos bastante tocados también del ala, ¿no te pienses tú que esta revolución que ha pasado en la cocina española ha sido por estar cuerdos? Ha habido mucho romanticismo, un gran esfuerzo, un cierto halo de libertad y de quitarnos prejuicios de la cocina clásica para construir desde la defensa maravillosa que tiene nuestro país, desde la memoria gustativa, y a partir de aquí hemos construido, nos ha salido, podríamos decir, bien, porque la verdad que nos ha salido bien a los cocineros, pero bueno, en mi sector hay mucho chalado.
Joseba, este tío cocina mejor que habla, aunque no te lo puedas creer. No, cocina Germán, aún mejor
Germán,
que habla.
Y una cosa, después de 8 horas de servicio está el más elegante que yo recién duchado.
Qué barbaridad.
Bueno, en esos tiempos estamos con lo de la elegancia está bien, pero con lo de las 8 horas bastante apretado. Tengo que decir que este sector mío maravilloso, posiblemente uno de los sectores más bonitos de si se hace con devoción y con pasión y se tiene vocación de servicio, la verdad que es un oficio extraordinario, pero al final es un oficio que te requiere mucho, y en esa faceta que tenemos de empresario muchas veces tantos avatares que tiene este sector, sobre todo en los últimos años y con toda la pandemia y demás, la verdad que nos está costando bastante sostenernos y mancharnos es lo menos que como quemarnos o cortarnos son gajes del oficio, ¿no?
Oye, un par de cuestiones cortas por mi parte. ¿Hay dress code para entrar en tus restaurantes?
No, mira, tengo una anécdota muy sencilla que una vez en Quique de Costa Restaurante, que tiene 3 estrellas en Denia, por estar al lado sitio de la playa, creímos que era algo que había que ordenar, como decía Alcalá antes, ¿no?
No, si se puede ir con chancletas, Alcalá no va a tu restaurante de Denia, ¿eh? Eso tenlo claro. Y con camisa de tiras, menos todavía.
Lo que pasó en aquella época es que quise poner un mínimo de orden, y la gente, pues al final está al lado de la playa, pues muchas veces venían incluso con su barco y demás, y la gente se ofendía. Y hubo una cosa muy particular, es que el código, esto es una reflexión, pero es una realidad, que los códigos que tú, a lo mejor, para entrar en un restaurante como el mío, podrías decir, mira, yo con tirantes, calzonitas y chanclas, no entras. Pero ¿qué pasa si los tirantes, las chancletitas son de Valentino y las calzonitas lo lleva una chica maravillosa, o no maravillosa, una chica, al fin y al cabo, y entra por la puerta? Que los códigos ya tenemos un problema de género y entonces decidí quitarlos. En ningún restaurante, ni tan siquiera en el Ritz de Madrid, que podríamos entenderlo como el gran escenario grandilocuente y mágico en el centro de la ciudad, hay dress code.
Vale. Y la otra, tú das aquí queda Costa y en Wikipedia tu página sale en inglés. Tú explícate, no sé por qué, pero no sale en castellano, que no, es algo que deberías de corregir. Y
pero Wikipedia no lo dirigimos nosotros.
Ya, pero tienes que hacer un llamamiento ahora a los Wikipedia para que pongan en castellano. Vale, ahí pone que en tus restaurantes los productos que utilizas los consigues en un radio de 75 kilómetros.
En el de Denia, fundamentalmente.
Ah, vale, porque te iba a decir, porque si no en el Ritz la merluza sería del Manzanares.
Claro. No. Mira, Madrid tiene una cosa extraordinaria que siempre se ha dicho, y yo me agarro como un clavo ardiendo a eso, que es el mejor puerto de mar de España. Bueno, esto históricamente puede haber tenido algún sentido. Es verdad, por otro lado, que Madrid tiene, por ejemplo, dos platos tradicionales del pueblo y el mar más cercano estará a 550 kilómetros y es el besugo y el bocata de calamares. Por lo tanto, a pesar de todo eso, sí que es verdad que tiene un repertorio asociado al mar relativamente importante o que tiene significativo en Madrid, pero obviamente lo que te encuentras recién salido del mar, las gambas rojas de Denia, no sé, antes creo que era Víctor Fernández decía la gamba blanca, la gamba roja, no nos vamos a pelear por cuál es la mejor, siempre que venga por kilos, ¿no? Víctor, yo diría que...
Sí, no, pero usted se está enrollando mucho, hermano. Usted lo que tiene que hacer es darnos... Lo que tiene que hacer es darnos... Es darnos de comer. Pero vamos a ver, pero darnos de comer no...
¿Dónde y cuándo?
No. Como estos señores tienen fincas, porque Alcalá está en taco, Tomás también está... Vamos a una finca de ellos... Y usted prepara allí una cosa, un arroz.
¿Y no te parece bien venir a Valencia, donde tengo...
Es que no queremos molestar mucho.
Mañana mediodía.
Que es menos molestia, te vienes a Gisa Negra, que hay un partidazo un viernes por la noche. Lo hacemos en Gisa Negra, la parte de arriba. Nos comemos una paella. Unos pescaditos a la brasa.
Hay cachimbas.
Ahí me pilla mal.
No, pero las llevas tú, gato.
Para terminar la fiesta, hombre.
Claro. No era mi intención esa, abusar.
No se preocupe usted, una vez en la vida no va a haber problema.
Por ejemplo, Joseba y yo, que somos mucho, Quique, de...
A ver, a mí no me metas, Alcalá, ¿eh?
De gambas, sí, estábamos hablando antes en la redacción.
¿De qué gambas? Ah, de rojas, vale.
Gambas rojas, o sea, la gamba roja que es que te explota el sabor de la cabeza cuando la abres. ¿Dónde tendríamos que ir de tus múltiples restaurantes, en Londres, en el Hotel Ritz, en Denia, en Valencia, para comer gamba roja, pero por kilos? O sea, porque Joseba y yo por kilos,
hombre,
¿eh?
El rejonazo que te voy a pegar va a ser importante.
No pasa nada.
Claro.
No pasa nada, Quique. No pasa
taco,
nada.
El leñazo.
Será por dinero, vamos.
No pasa nada.
A ver, el producto sale de Denia. Por lo tanto, donde mejor se puede comer que es en Denia, donde más fresco está y demás. De todas formas, en Valencia, tanto en Gisa Negra como en el Poble se puede. Y en el Ritz también estamos llevándola, sí.
Huguito, te presento a Quique da Costa, ¿eh? Ya
un
sé
placer,
que
hace, además es, estoy aquí como oyente disfrutando. Sí. Me viene mal lo de Valencia, lo de Gisa Negra, habría que buscar otro sitio. Pero porque a mí me gusta salir más lejos, quiero decir, yo ahora ya tengo que, el radio lo tengo que ampliar para disfrutar. No,
oye, vente, Hugo, en serio, ¿eh?
No, tenemos que ir al más lejano, ¿ahí en Londres también?
Sí, Londres tiene...
Quique, pues vamos a Londres.
Tiene uno que es maravilloso.
Londres tiene uno de arroces maravilloso.
Sí, pues a Londres.
Pero Hugo, tienes que conocer el Jardín del Ritz, ¿eh? En serio, lo digo en serio.
Que me has colado y has entrado y ni nos hemos enterado, ¿eh? Es como un espía de la Michelin.
Porque
me daba
corte, Quique, sinceramente. No te
iba a tirar,
iba invitado, no pilláis los códigos, iba invitado y por eso no dijo nada. Si ya tenía que pagar él, no hubiera llamado ni nada.
El próximo día me presento y te llamo.
Qué feo, acá
la reserva da el nombre de soltero.
Cuando veas uno con gabardina y gafas de sol es Alcalá.
Sí, señor. Quique, te mandamos un abrazo muy grande. Sabes que te admiramos mucho. Ojalá nos encontremos pronto. Que vaya todo muy bien, ¿eh?
Número uno.
Un fiel oyente y que os aprecio mucho. Gracias por informarnos y entretenernos al mismo tiempo. Y nada, lo dicho, menos Víctor, podéis venir todos.
Muy bien.
Por cierto,
pues yo me solidarizo con Víctor y nos quedamos fuera.
Ya tienes el enlace en castellano, ¿eh? También.
Ah, sí, vale.
Gracias.
Un abrazo, Quique, que vaya todo bien. Gracias, ¿eh? Cuidado, suerte. Adiós, hasta familia, pronto. Adiós.
Qué crack.
Pues nada, iremos algún día.
Qué majo, ¿no?
Sí, hombre. Tanto
a Londres se va ya, macho. Empieza a mover ya lo de las rotondas y los viajecitos ya que ya es hora.
No, pero como
yo, solo hay una... Yo necesito el banderazo de Víctor para empezar con toda esta historia.
¿Víctor?
Una historia nueva. Para,
el banderazo de salida.
¿Para la rotonda?
Para la rotonda y lo que viene después.
O para Don Quique.
Claro. Para todo.
Yo voy a ir a muy poquito sitio, pero a la rotonda voy a ir.
Hombre, claro.
Sí, vale. A pero escúchame, Fernández, esto de ir todos juntos a ver a Denia y
a Don Quique, sí, sí, hombre, Quique. A Don Quique voy también. No, pero Don Quique, Don Quique me ha dicho que yo no voy.
Pero escúchame, hay que hacer
arreglar.
Oye, Guas, eso no es tan complicado. Hugo. No es tan complicado. Un fin de semana de estos que para el producto premium de la liga para ofrecer este
producto premium.
Sí, un fin de semana de estos que para el producto premium de la liga para ofrecer Kosovo, selección española y tal, se puede ir a Denia perfectamente.
Y volver.
Se
puede volver,
perfectamente.
O quedarnos ahí a vivir.
Hay otra solución que es converger desde diferentes puntos una embajadita. Es decir, tú Alcalá vienes de Madrid, yo de Barcelona y el Víctor de Sevilla. Y nos vemos en Denia, que es una cosa más o menos equidistante.
Magnífico.
Correcto.
Vale. Se lo contamos a estos ignorantes culinarios.
Que es un sitio más maravilloso.
Vuelva a Guadalajara por saco, no venir ninguno.
No sabéis, el que se haya perdido Denia, precioso, tiene que vivir Denia. No sabéis lo que es Denia. Aparte del restaurante de Quique de Acosta,
no se hable más.
Denia es un sitio maravilloso.
Fin de semana en Denia.
Vayamos.
Solo quería decir una cosa de Quique de Acosta, que ya lo sabéis todos, pero a mí me gusta repetirlo en voz alta. Este señor tan amable y tan simpático que ha entrado ahora en el partidazo de Copé es uno de los mejores cocineros del mundo.
¿Cuántas estrellas Michelin tiene? Tres, ¿no? Me parece.
Del mundo.
Sí, ahí en Denia.
Y que igual que he dicho lo de Denia, de la población, del lugar, del sitio. El que pueda, que viva la experiencia de cualquiera de sus restaurantes una vez en la vida.
Oye, qué casualidad.
Lo haremos.
Que todos estos señores que son unos fenómenos, lo de Don Quique, una cosa, esta gente son todos normales y después llegan los tontos estos y no atienden nunca. Los tontos, los tontos no atienden nunca y ponen unos problemas. Y ahora llega este señor que es una eminencia y encima nosotros nos metemos con él. Vamos, es que de verdad, hombre, es para echarnos.
En su sector, Víctor, en su sector. Quique da Costa es
Mbappé mundial.
Pero claro, estoy diciendo.
No es Mbappé. Es Mbappé, Neymar y el otro juntos.
Pero sí, lo que te estoy diciendo, ¿no?
Escucha, no, por eso.
Oye, que vamos a terminar. Que, quiero que escuchéis un testimonio. El de. Es serio esto, ¿eh? Es de José Rojo Pacheta, técnico del Valladolid. Después del Ponferradina 2, Valladolid 2. Cuidado a la reflexión que ha hecho.
No me gusta un episodio que he tenido con alguien en la grada. Que sepan que todos estos episodios los voy a denunciar. Igual que se protege a negros, a blancos, mujeres, hombres, a todos, yo también lo quiero, ¿eh? Y lo voy a exigir. No voy a permitir. No. Lo identificarán y catapum. Y lo expulsarán. La entrada que pagas no te da derecho al insulto.
Chapo. Toda la razón.
Ha tenido un rifirrafe con un seguidor del Toralín y ha dicho que lo va a denunciar.
Me parece
muy bien. Tuvo que ser gordo, ¿eh?
Sí.
Quiero decir, si es un insulto sin más...
Sí, porque este José Rojo lleva unos años en el fútbol. Claro, nos ha visto de todos los colores.
¿Sabes lo que pasa, Germán? Que está muy bien la reflexión, porque como tendemos a normalizarlo todo...
Claro, claro.
No, ese como en el fútbol se puede ir a la grada y al final desahogarse y está la adrenalina por las nubes y hay sentimientos encontrados, pues un momento de calentón. No. Que ya está bien. Que me parece genial que un profesional de esto, en lugar de taparse y de mirar para otro lado y hacer oídos sordos, salga y con educación y respeto, y como lo ha hecho, un tipo admirable, Pacheta, lo denuncie.
Y que la sociedad trampa... evoluciona. ¿Os acordáis,
Fernando
Tomás? Lo de Wilfred.
De la liga y la sociedad no evoluciona. Luego, ¿no?
Sí. No. Pero en estas cosas sí evoluciona. Por ejemplo, yo recuerdo aquellos partidos del Rayo con Wilfred en la portería, lo que le llamaban. Sí. Que yo he visto reportajes, las barbaridades que decían y no pasaba nada. Ahora se para el partido.
Gomío, Kameni, Kono, tal. Pero es que hay una cosa que yo digo que hay una trampa terrorífica aquí. El público siempre tiene razón. No, el público.
El público puede protestar cuando quiera protestar y ya está.
Es como el votante. El votante tiene razón. No, mire usted, hay algunos pueblos que cuando van a votar forman unos líos tremendos.
Como cualquier cliente de cualquier evento, espectáculo o servicio. Tiene razón cuando la tiene.
Tiene razón cuando la tiene. Y Pacheta, que le conozco yo hace montones de tiempo, de cuando llego al español.
Tiene callo, ¿eh?
Exacto. O sea, este no se asusta porque...
No, tuvo que ser gordo.
Le hagan un gol en el minuto 90.
Eri Frade, si te llegas a caer de la bici con 41 años como Valverde, ¿cuánto habrías tardado en levantarte?
Mira, que yo me caiga de una bicicleta de esas tiene la misma probabilidad que yo conduzca un coche, aproximadamente.
Germán, ¿cómo fue la sensación de narrar un gol de Cristiano en el 95 y que se quitara la camiseta?
Impresionante. Lo que pasa es que me fastidió un poco porque yo quería que el Villarreal ganase ese partido. Y entonces en ese momento el tanto de Cristiano, sí, es impresionante y tal, pero a mí me fastidió.
Hugo, de la plantilla del Valencia, ¿quiénes saldrían esta jornada de fiesta con los jugadores del Cádiz?
¿El actual?
Sí.
Para empezar, Hugo.
Muy pocos. Muy pocos. Del actual, muy pocos. En otras épocas sí.
En otras épocas sí, ¿verdad? Ay, pirata.
Muy bien, Álvaro. Muy bien, Álvaro.
Hombre, claro, y tanto. Gato, con las declaraciones de esta semana de Suárez en contra del Barça y su gestión, ¿cuántos goles crees que les va a meter mañana?
Con que meta uno y valga la victoria, suficiente.
Correcto. Uy,
qué cagón.
No, bien, Gato, bien.
Firma el 1-0.
Y al Rin que siga Koeman.
Tomás, ¿sueñas con un Sheriff Real Madrid con Koeman en el banquillo moldavo?
Vale. Joder, sería magnífico. No, yo una cosa que digo es que saliendo del restaurante me ha parado un tío muy cachondo y me ha dicho, hombre, igual, digo, ¿qué pasa? Dice, ¿tú te crees que el español es peor que el sheriff? Y digo, no, dice, pues vete por dentro el culo en pompa.
¿Qué tío más salado?
¿Tú crees que RDT es menos que el que cabeceó el primer gol con los pies en el suelo? Digo, no, dice, pues ya vamos para adelante. Está el pueblo enloquecido.
Qué gente más agradable.
A las 12 de la noche, si te paras por la calle, ¿no? Una cosa.
Alcalá, si el Sheriff pasa a octavos de la Champions, ¿te haces Twitch?
Si el Sheriff pasa
a octavos.
A octavos. Me hago Twitch.
Tiene 6 puntos, ¿eh? Cuidado.
Sí, cuidado. Me hago Facebook, Twitch e Instagram.
Como se equivoque y gane otro, espérate.
Y Víctor Fernández, si Luis Enrique toma el mando del Oasis de Libertad, ¿en dos semanitas lo estarían haciendo los becarios?
No, yo soy muy de Enrique Luis. A mí me gusta Enrique Luis. No me gustan las alineaciones y las convocatorias, pero Enrique Luis me gusta a mí.
Vale, ¿no?
Y Enrique VIII.
Mi reino por un caballo.
Queridos, que os quiero mucho. Hasta la semana que viene.
Un beso. Adiós.